COPE Coruña.
Estar informado.
¿Has comprado ya el décimo de Lotería de Navidad? Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, estiman que cada uno de nosotros nos vamos a comprar algo más de 4 décimos de lotería para este tradicional sorteo. Pero el gordo, con permiso de la Lotería de Navidad, está en un bar del barrio de Osmayos en forma de cesta de Navidad, Noel Abao.
Cuando abrió su bar en Osmayos, Manolín buscó tener un local que fuese más allá de servir cafés a la plantilla de los juzgados. Quiso que dinamizase el barrio. Sesiones vermú, el brunch, dulces en Halloween o la celebración del Día de los Enamorados son citas que premian a una clientela fiel. Y en todo esto no puede faltar una cesta de Navidad.
Esta cesta ya llevamos haciendo, bueno, así cada vez más grande, cada año que pasa, porque a mí me encantan las cestas, la vamos haciendo más grande. Este año, por ejemplo, lleva pues una cesta grande de 3 pisos, con todo tipo de bebidas, llevan curtidos, bueno, lleva... Yo le meto también cosas que se puedan aprovechar, ¿sabes? La pienso como si fuera una cesta que me hiciera para mí mismo. Bueno, yo la hago siempre después el día después de Halloween, pues yo como si fuera María Carey, ¿sabes? O sea, al día siguiente ya ponemos la cesta en el local.
Empezaron metiendo la cesta en la televisión, luego le sumaron un jamón. Cada año incorporan algún regalo nuevo, pero este 2025 sin duda se ha superado, Manolín. La cesta tiene 3 pisos y es tan grande que ni cabe en el bar, porque casi se puede vivir en ella. Desde 15 litros de aceite de oliva hasta una televisión de 40 pulgadas. A Manolín le cuesta enumerarlo todo.
Entonces le meto navajas, le meto sardinas en aceite de oliva, le meto mejillones, le meto espárragos, pimientos de piquillo, bueno, aparte después de todo tipo de dulces, de 1880, todos lleva, bombones de Ferrero, bueno, lleva todos los productos de calidad. Y a mayores, por lo más fuertes, que lleva 2 décimos de lotería del niño, lleva una caja de aceite de oliva, que hoy en día es un valor que la gente lo aprecia muchísimo, una caja de aceite de oliva de 15 litros, lleva un fin de semana con una noche de hotel con desayuno y cena, lleva 300 euros en efectivo, un jamón de Torres Núñez Reserva, ¿qué más lleva la tele? Dios mío, una tele Full HD de 40 pulgadas y así, más cosillas.
La cesta está valorada en unos 1.500 euros a precio de coste y una de las claves de su éxito es su precio. Eso sí, los boletos están volando.
Nunca quiero subir el precio de la cesta, siempre lo tenemos a 5 euros. Entonces, si la cesta sube, se incrementa de precio, pues lo que hacemos es subir números. Este año son solo 400 números. O sea, que la probabilidad de que toque pues es bastante alta, claro. Pues solo son 400 números, del 0 al 400. Y quedan aproximadamente, y así a ojo, sobre unos 140 quedarán. Se fue volando, porque ya creo que en 9 días llevan casi 300 números puestos, sí.
Hay 400 números, pero no una fecha fija para el sorteo. Cuando se acaban, avisa por redes sociales y cita a la parroquia para ese sábado siguiente. El ambiente, imagínate, como el del gordo de Navidad.
El local se llena, hay gente que me graba haciendo todo, un niño que haya por aquí o quita el número o habla o le pide directamente a Siri por el móvil que diga un número y ya se ve. Lo que hacemos de bueno esa noche, que siempre compramos o una cesta pequeña a mayores o igual regalo una cena de pizzas porque hacemos pizzas artesanas en el local. O igual regalamos un par de brunch, ahora estamos intentando los implantar los sábados.
Y sobre todo, lo que más le gusta a Manolín es ver la ilusión de las personas agraciadas. Alucinado se quedó el ganador del año pasado.
Se quedó contentísimo. De hecho, era un señor, es un vecino de aquí, de la zona, y se apuntó a la cesta, pero en plan que era una cesta normal. No contaba ni con qué llevaba el año pasado. Yo también sí, no contaba ni con los 300 euros en efectivo, ni con el aceite, ni con el jamón bueno que llevaba, ni la tele. Él contaba con que era una cesta normal de 3 pisos cuando se apuntó. Claro, porque por el precio tú ves cestas por ahí de pequeñas que valen, ahora será la cesta, menos de 3, 4, 5 euros ya no te cuesta. Entonces, pues claro, el hombre quedó bastante alucinado, se fue contentísimo. De hecho, me dijo esta semana que no había acabado todo el contenido de la cesta.
Así las cosas, ya está haciendo números para ver qué incorporar el año que viene.
Para el año que viene tengo idea también de, estamos barajando meter un patinete o meter un portátil también a mayores, aparte de la tele y todo lo que lleva, y subiré 100 números más, ¿sabes? Para no tener que subir más la cantidad de precio. Imagínate, si cogemos un portátil de 400 euros, pues subimos 100 euros más y ya incrementa así. Que la cesta no suba de 5 euros, porque yo creo que las cestas más caras tampoco, como está todo hoy en día, queremos hacer una cesta que también a la gente pues sabes, le pueda resolver las navidades, la verdad.
Momentos de fiesta y movimiento que dinamizan un local que es, sin complejos, uno de esos bares de barrio. La clientela, diversa, fiel y de todas las edades.
Trabajamos toda la mañana desayunos, trabajamos muchísimo los juzgados, la verdad estoy encantadísimo con mi clientela de los juzgados porque la verdad me apoyan muchísimo, vienen un montón. Después trabajamos el barrio media tarde, señoras de la edad de mi madre, o sea, muchísimo. Después hacemos por la noche, trabajamos también para gente de más joven. Bueno, intentamos tocar todos los palos al día. Y sí que es verdad que siempre intentamos hacer cosas nuevas.
Y Manolín habla con orgullo no disimulado de Osmayos contra las noticias que arrojan una leyenda negra al barrio.
Ya, bueno, aprovechar para agradecer a toda mi clientela del barrio, de Osmayos, amigos, bueno, todo el mundo de aquí. La verdad es que es un barrio, no como nos ponen a veces en la tele, que es un barrio peligroso. O sea, somos un barrio de gente muy, muy humilde, gente muy, muy, muy trabajadora, gente que vino ya desde hace muchos años a hacer vida aquí y la verdad es que estamos muy contentos en este barrio.
Esencia de café bar de toda la vida que llega también a las redes sociales, desde donde Manolín anuncia a la clientela todas las novedades y eventos que dan luz y unas cuantas ilusiones a la calle San Vicente.
Es la 1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Yaecu 5. Que lo tenemos desde 19.990 euros. Con 7 años de garantía. Y que es su coche favorito. Ven a Yaecu Resnova Motor y llévate el nuevo Yaecu 5. Tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Yaecu Resnova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
Tifón Muebles, dígame.
Oiga, acabo de ver el folleto del Super Black Friday y todo está tan barato que os habéis tenido que confundir.
¿Cómo?
Sí, mire, sale en la portada una librería de salón completísima por solo 299 euros. Esto es increíble.
No, nos hemos confundido, nos hemos vuelto locos. El mejor, el inigualable, el Super Black Friday de Tifón Muebles ya está aquí. Visita ya tu tienda Tifón a las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles...
Nadie ahorra más que tú.
En Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
¿No tienes tiempo de ir al dentista? ¿O quizás te da pereza? Deja de poner excusas y aprovecha los Dental Days de Dental Company. Solo en noviembre tienes un 20% en todos los tratamientos y una limpieza gratis. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia, pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV de etiqueta eco, disponible también en versión 4x4. Ahora, desde 24.150 euros. Visítanos en Sporauto Galicia, calle Newton 8, A Coruña. Consulta condiciones en suzuki.es.
Que las humedades no deterioren tu salud y la de tu casa. Confía en Sanisec. Somos especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades.
Con garantía entre 10 y 30 años en nuestros trabajos.
Acaba con la humedad de tu vivienda de un modo rápido y eficaz con Sanisec.
Llámanos 900-908-724, 900-908-724 y en la web sanisec.com.
Sanisec, especialistas en humedades.
Y 5 de cada 1.000 niños padecen diabetes tipo 1 en Galicia. La incidencia de esta enfermedad no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. Fíjate, está considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Teresa Martínez es la jefa de endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña del CHUAC.
Como una autoagresión del organismo al páncreas, a la parte del páncreas que produce la insulina, entonces se destruye la producción de insulina. La insulina es una hormona fundamental y la clave para que la glucosa, que es nuestra fuente de energía más importante, entre en el organismo. Entonces, todas estas personas que en su mayoría son niños, gente joven, bueno, ahora ya no tan joven porque por fortuna vive muchos años, son dependientes totalmente de la insulina desde el primer momento, porque no deja de fabricarla su páncreas y se la tiene que poner desde el exterior.
Coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial de la Diabetes, la Asociación Anedia, Asociación de Niños y Jóvenes con Diabetes de Galicia, ha instalado una exposición fotográfica en el hall del Hospital Coruñés para visibilizar cómo la diabetes afecta a los peques y resaltar que con los cuidados y las precauciones oportunas se puede llevar una vida normal. Sigue Mediodía COPE. Y una vecina de Vimianzo está investigada por hurtar joyas y dinero en la vivienda en la que trabajaba. Entre lo que se llevó están 400 euros en efectivo y dos anillos de oro. Cada uno de los sellos está valorado en 1.000 euros. La Guardia Civil consiguió recuperarlos y devolverlos a sus propietarios. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Comisión de Transparencia que han convocado para la próxima semana y a la que van a llamar para que comparezcan en esta comisión a los concejales de Cultura y Deportes para que expliquen quién ordenó el pago de indemnizaciones por contratos ilegales. Para que los oyentes se enteren, hablamos de tres eventos celebrados en nuestra ciudad: la Cena del Deporte de 2022, el Festival Womex y la Top Ships Race de 2023. ¿Qué espera que digan estos concejales?
Hombre, yo espero que en el momento que se convoque la Comisión de Transparencia, que es donde se va a debatir. Nosotros habíamos pedido una comisión especial al final en el Pleno. El bloque enmendó nuestra comisión especial y pidió esta comisión de transparencia. Bueno, esperemos que la alcaldesa nos oponga, como hizo cuando fue lo de los pisos de Laje, ¿no? Que habíamos pedido también que esta comisión de transparencia y la alcaldesa se negó a convocarla. Ahora ya está aprobada por el Pleno y nosotros lo que vamos a pedir es un poco aclaraciones, ¿no? Aclaraciones porque aparte tenemos esa obligación legal de hacerlo. Y te digo por qué. Porque tanto el interventor como el Consejo de Contas nos están diciendo que estos pagos, esta indemnización por importe de 338.455 euros que tiene que pagar el Concello por contratos verbales que fueron declarados nulos y por lo tanto podemos decir que son ilegales, pues dice que hay que evitar que vuelva a ocurrir este tipo de contratación en el Concello. Pero dice que es necesario depurar las responsabilidades políticas, que entre las medidas que debe tomar el Concello es depurar esas responsabilidades políticas de aquellas personas, primero, que firmaron, entre comillas, esos contratos verbales, porque no hubo firma, hablo ya del apretón de mano, debió de ser, que contrataron verbalmente, pero también de aquellas personas que han permitido esta contratación. Contratación que, por otro lado, las consecuencias las pagamos todos los coruñeses, porque ahora hay que indemnizar con 338.000 euros a las empresas que realmente prestaron el servicio, que llevan años sin cobrar por parte de esa mala gestión por parte de la administración. Entonces nosotros lo que hemos pedido es que tanto el concejal de Cultura como el concejal de Deportes comparezcan en esa comisión, que nos informen y nos digan cómo fue este tipo de contratación, y una vez que tengamos sus declaraciones o sus informaciones, pues seguiremos pidiendo que vaya gente a decirnos que realmente lo que ha pasado, ¿no? Y a depurar las responsabilidades políticas que el Consejo Consultivo exige para este tipo de actuaciones irregulares por parte del Concello. Que no solo se da aquí, se dan en muchos temas, en contratación en muchos temas. El otro día vimos, y viene un poco, también un poco sirve de ejemplo, ¿no?, cómo es la mala gestión de este concello y los prejuicios que causa esa mala gestión. El otro día el Tribunal Supremo ordena indemnizar a una empresa que tiene un contratado un servicio con este ayuntamiento, servicio que lleva caducado. Claro, como son servicios públicos, aunque se caduque la concesión o el contrato, ellos tienen que seguir haciendo la labor. Bueno, pues el Tribunal Supremo ahora manda indemnizar a esa empresa también por los perjuicios causados por tantos años llevando la concesión sin contrato y las pérdidas que le produce a la empresa. A mí esto me parece grave porque hay muchísimas concesiones en este ayuntamiento, muchísimos servicios que se están prestando con el contrato caducado. Estoy hablando de Nostián, estoy hablando del contrato de la basura, etcétera. A mí preocupa que se abra una vía que dé lugar a indemnizaciones, que a lo mejor no se producen dentro de un año, pero a lo mejor se producen dentro del próximo gobierno, como ya pasó otras veces, o yo siempre recuerdo cuando tuvimos que pagar todas aquellas indemnizaciones cuando gobernó el Partido Popular por aquellos temas urbanísticos que dejaron ahí, que aparecieron las sentencias y que obligaban a pagar al ayuntamiento. Y luego que, yo digo lo de siempre, cuando te ponen una sanción de tráfico, una multa a la policía local, la pagas tú. Pero cuando le meten una multa al concello, cuando lo condenan a pagar una indemnización, no lo paga el rey, ¿eh? No lo paga el gobierno que fue el que causó o dio lugar a esa indemnización por esa mala gestión. Lo pagamos todos los coruñeses con nuestros impuestos. Entonces, eso, con este tipo de mala gestión, con este tipo de forma de gobernar, hay que acabar de una vez por todas.
En las últimas horas, más de un centenar de taxistas salían a la calle para protestar por el intrusismo de los VTC, los vehículos de transporte con conductor. La alcaldesa ha dicho esta mañana que se prepara una ordenanza para regular el servicio de los VTC, pero reclama a la Xunta una regulación común para toda Galicia. ¿Cree que, como en tantas otras cuestiones, aquí también el gobierno local está echando balones fuera?
Mira, el gobierno local tiene ese infantilismo de que cuando tiene un problema y no sabe solucionarlo, echarle la culpa a otros. Y en el tema de las VTCs, yo quiero decir dos cosas. Lo que están pidiendo los taxistas es que se cumpla la ley. No están pidiendo otra cosa. Porque hay muchos incumplimientos respecto a los VTCs en los trayectos que están haciendo en la ciudad. Hay una normativa que hay que cumplir. Hay más de 100 sanciones que salen impuestos a VTCs, que a día de hoy esas sanciones no se han gestionado, las han metido en un cajón. Y los taxistas dicen, oiga, si tienen hay una regulación de la Xunta, si están incumpliendo y le ponen sanciones, ejecútenlas, porque si no, lo que están haciendo estas empresas es continuando con esa competencia desleal que le están produciendo a los taxistas. Yo pido un respeto para el sector del taxi. Pido un respeto porque hace una labor extraordinaria en esta ciudad. Yo siempre digo que cuando un turista viene y baja de un avión o baja de un barco, la primera persona que se encuentra de la ciudad es con un taxista. Los taxistas hacen mucha ciudad. Y voy a poner algo en valor que no se dice mucho, que no se dijo mucho. Cuando fue la pandemia, los taxistas estuvieron a pie de calle, llevando a muchos enfermos, arriesgándose. Fueron de los trabajadores que estuvieron ahí, en la calle, ayudando a la gente a ir a hospitales, etcétera. ¿Dónde estaban las VTCs en ese momento? Entonces, pongamos en valor su trabajo, respetemos su trabajo y actuemos en consecuencia. Ya hay una normativa, hay unas sanciones. Ejecuten esas sanciones por parte del concejo para evitar que sigan incumpliendo la normativa, porque aprenden a base de multas. Segundo, ¿hay que regularlo en el futuro? Sí, pero tiene que regular el concello. Tuvieron una oportunidad cuando hicimos la ordenanza de movilidad, no lo hicieron bien, pero mientras no lo hagan, apliquemos la ley que tenemos. Y la ley dice que muchos servicios que están haciendo estas personas no los pueden hacer, son servicios ilegales. Y una vez detectado que ese servicio es ilegal, hay que multarlo. Y una vez que hay que multarlo, hay que ejecutar la multa y que la paguen. Esto es lo que nos piden los taxistas, porque además están sufriendo una competencia muy desleal por parte de las VTCs. Y la alcaldesa lo que tiene que hacer, hombre, yo me acuerdo la competencia en cuando era la tasa de turismo, en una semana sacó la ordenanza. ¿Por qué no está sacando la ordenanza de las VTCs y regularlas en la ciudad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, que asuma su responsabilidad, que asuma su trabajo y que no eche balones fuera, algo que nos tiene muy acostumbrados cuando tiene un problema y no es capaz de solucionarlo. Echarle la culpa siempre a otros.
El gobierno local anunciaba ayer la plantación de 2.000 árboles más el próximo año. ¿Contento?
Hombre, siempre es una buena noticia, pero a mí me hace gracia que el gobierno municipal y el rey se llenen de orgullo. Vamos a plantar 2.000 árboles más. Bueno, yo le hablaría de los árboles que faltan en esta ciudad. Si seguimos las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, creo que es por cada 3 personas un árbol. O sea, que aún nos faltan 55.000 árboles en esta ciudad. Pero lo que más me preocupa es la mala gestión que hubo todo en este tema, en el tema de los árboles en Coruña. Y a lo mejor era bueno recordarle a la alcaldesa que en su día, por no seguir la recomendación que hizo la UNESCO respecto a la Olmeda protegida del Jardín de San Carlos, pues por no seguir las instrucciones o las indicaciones que le dio la UNESCO, hoy nos encontramos que esta Olmeda de San Carlos, que era de las más antiguas de Europa y la última protegida de Europa, pues que la hayamos perdido. Me gustaría también que si se hubiera actuado antes, a lo mejor el sauce de la Ciudad Vieja no habría que cortarlo. Todo el problema de las palmeras de Méndez Núñez con el picudo y su haya centenaria, que también hubo que cortarla, o los chopos de la Plaza de Orense. O sea, yo creo que la alcaldesa está hablando de plantar árboles, pero yo la veo todo el día con la motosierra cortando árboles y hasta el día de hoy no ha descansado mucho al respecto.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coruña, muchísimas gracias.
Nada, un saludo a todos vosotros.
Tony. No son unos premios cualquiera, reconocen el impacto de los investigadores, de las empresas y de los emprendedores que fortalecen la colaboración entre la universidad y la sociedad. Son los premios que otorga cada año el Consejo Social de la Universidad de A Coruña y que se entregan el próximo 21 de noviembre. Antonio Abril es el presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, ya tarde. Sí. Y gracias por esta oportunidad para hablar de lo que hace el Consejo Social.
Bueno, hablamos, Antonio, de premios, como decíamos, a empresas por su compromiso con la universidad, al grupo de investigación más competitivo y a la idea emprendedora más innovadora. ¿Qué cuestiones son las que se valoran más a la hora de optar por una candidatura o por otra?
Los criterios obviamente son distintos en cada uno de los premios. Hay un primer premio que le llamamos Premio Impulso, dirigido a los grupos de investigación que más y mejor han colaborado con la empresa. Y ahí lo que estamos valorando dentro de ese concepto general pues es la actividad I+D+I, la innovación y su traslación al sector productivo y, por tanto, su aportación al progreso económico, social y cultural y científico, pues en nuestro caso de Galicia, ¿no? Es decir, sabemos que a nivel español, de toda España, tenemos un problema, una asignatura eternamente pendiente, sí, que es poner en valor productivo a través de empresas, de creación de puestos de trabajo, de la mucha y buena investigación que hacen las universidades. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de premiar a estos grupos de investigación que, en lugar de mirar para publicar, vamos a decirlo así para que se entienda, pues han trabajado para trasladar al sector productivo los resultados de la investigación universitaria.
¿Cada año que pasa es más difícil optar por una candidatura o por otra?
Es realmente difícil porque hay muy buenas candidaturas, porque en cada uno de los ámbitos, bueno, que hablaba antes de los premios Impulso, luego está el premio Confianza, que opera en sentido inverso, es decir, se dirige a premiar a las empresas e instituciones que más y mejor han colaborado con la universidad. Y ahí, pues, lógicamente, lo que estamos viendo, lo que estamos tratando de premiar, pues es el esfuerzo de las empresas, no el esfuerzo de las empresas, sino las empresas que creen, y por eso lo llamamos Premio Confianza, que creen en la universidad y acuden a ella pues para mejorar su modelo de negocio. Y luego, finalmente, como bien decías, pues hay un premio Emprende dirigido a jóvenes estudiantes matriculados o titulados en alguna titulación impartida por la UDC, y ahí lo que estamos premiando pues es gente joven que, y esto ojalá se generalizara mucho más, pues son innovadores, son creativos, piensan no en ser funcionarios públicos el día de mañana, sino en desarrollar proyectos empresariales, y valoramos mucho que tengan viabilidad técnica, económica, que sean proyectos maduros, etcétera, etcétera. Y efectivamente, la segunda pregunta que me decías, son premios muy competitivos, porque efectivamente se presentan candidaturas muy buenas, hay magníficos ejemplos de colaboración universidad-empresa, y hay gente joven que afortunadamente pues vuela alto y mira hacia el emprendimiento.
¿Cuántas candidaturas se han presentado?
Pues no tengo ahora aquí de memoria la relación de candidaturas, la verdad, pero bueno, en cualquier caso, unas cuántas 5 o 6 en cada uno de los premios.
Pues muy bien. ¿Cómo surge la idea de hacer estos premios, Antonio?
Bueno, el otorgar premios y distinciones es una competencia que siempre han tenido los consejos sociales y concretamente la ley del sistema universitario de Galicia se la reconoce a los consejos sociales. Realmente los consejos sociales tenemos dos tipos de funciones. Una de supervisión económica y presupuestaria, que es una, digamos, competencia pasada por la ley y que la ejercemos como mejor podemos, ya quisiéramos tener más capacidades reales para ejercerla mejor, pero luego otra competencia mucho más amplia, más bonita en su desarrollo, si se me permite hablar así, y es mejorar la relación entre la universidad y la sociedad. Es decir, que la universidad atienda realmente las necesidades de formación y de investigación que tiene la sociedad y que la sociedad se comprometa con su universidad, que es una institución pública que financiamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que se debe a toda la sociedad, evidentemente, ¿no?
Hablamos de otro programa muy interesante, como es el de Talentos Inclusivos, en colaboración por primera vez con la cátedra Inditex. ¿Qué es lo que perseguimos con este programa?
Bueno, Talentos Inclusivos es un proyecto precioso en el que el Consejo Social está vinculado desde el minuto cero y junto con Espacio Compartido son dos ejemplos de cómo la universidad puede comprometerse con la inclusión social y la atención a la diversidad funcional, ¿no? Concretamente, Talentos Inclusivos es una colaboración entre estudiantes en centros educativos, institutos, centros de formación profesional, bachillerato, etcétera, etcétera, y entidades del tercer sector que se dedican a atender a personas con discapacidad. Ahí está Espaz de Coruña, ahí está Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y detrás, pues está la Xunta de Galicia, está el Concello de A Coruña y sobre todo está la Universidad de Coruña a través de su Consejo Social y el CITIC, es decir, nuestro Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y se consiguen varios logros. Primero, mejorar los retos de la vida diaria de las personas con discapacidad. ¿Y cómo? Pues a través de la investigación que con el respaldo del CITIC y del Consejo Social desarrollan esos institutos, tratando de encontrar soluciones que hagan mejor la vida de las personas con discapacidad. Evidentemente, ahí producimos un objetivo de atención a la discapacidad, pero también un fomento de las vocaciones tecnológicas. Es decir, sabemos que España tiene un déficit de vocaciones tecnológicas y lo que hacemos aquí pues es sensibilizar. Y yo palpo y veo directamente cómo los alumnos se dan cuenta de que tienen capacidad investigadora, con el debido respaldo de, por ejemplo, los CITIC, pero ellos mismos tienen capacidad investigadora y son capaces de hacer cosas prácticas que se trasladan a la sociedad y que mejoran la sociedad, en este caso concretamente los problemas de las personas con discapacidad.
Estamos ya en la sexta edición. ¿Qué es lo que estamos abordando en esta edición?
Bueno, la sexta edición, por cierto, que efectivamente la gran novedad de esta sexta edición es la incorporación de la empresa Inditex. O sea, que Inditex se vincula al proyecto. Es un proyecto distinto que no está integrado dentro de la cátedra Inditex, pero bueno, sí tiene evidentemente pues esa característica de cooperación público-privada entre la UDC e Inditex. Lo que pretendemos es evolucionar a partir de la experiencia que tenemos en estas quintas ediciones anteriores y luego el proyecto genera innovación en su propio desarrollo. Es decir, los estudiantes van a ver todas las innovaciones que se han generado en los 5 proyectos anteriores, lo que tienen que ser es suficientemente innovadores para crear soluciones distintas a problemas distintos que les van a plantear a Espace, Cruz Roja y en general las propias personas con discapacidad.
¿Qué aporta, Antonio, la presencia de la cátedra Inditex por primera vez en este programa?
Pues conlleva algo muy importante, que es meter a la empresa. Es decir, que no solo estén los centros educativos, no solo estén las entidades del tercer sector y no solo esté la universidad o las administraciones públicas, sino que además haya una empresa que se vincula y además pone a disposición de la empresa pues sus especialistas en materia de informática, en materia de innovación. Y todos sabemos que Inditex es una empresa tremendamente innovadora y con incorpora personas con un talento capaz de generar soluciones a problemas reales de la moda. Bueno, pues ahora vamos a, de alguna manera, generar soluciones a problemas de las personas que tienen discapacidad, ¿no? Completamos la triple hélice, de alguna manera, es decir, administraciones públicas, empresa y universidad. Por eso es un proyecto realmente maravilloso.
Pues sí. Antonio Abril, presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad para poner en valor el Consejo Social. Muchas gracias.
Y el Depor, Pepe Torrente, se plantea renovar a Parreño.
Sí, al portero deportivista, que ahora mismo es titular indiscutible en el conjunto de Antonio Hidalgo. Están muy satisfechos con el rendimiento que está dando el guardameta ilicitano. Termina contrato al término de la presente temporada. Es verdad que con opción a una más, pero en el Depor se plantean ofrecerle esa renovación para que, bueno, esa opción simplemente siga jugando en el Depor, porque consideran que puede ser válido tanto en primera división como en segunda. Así que no haría falta ni ejecutar esa opción, porque lo que entienden es que Parreño se ha ganado, bueno, pues seguir en el Depor y prorrogar su contrato. Un equipo, el Depor, que viaja mañana a Córdoba, donde realizará el último entrenamiento para jugar el domingo a las 6:30 en el Arcángel. Partido difícil ante un rival que en casa está fuerte y que solo tiene 3 puntos menos que el Depor. Así ve el encuentro Antonio Hidalgo.
Una de las salidas más complicadas del año, contra un equipo muy bien trabajado, muy valientes, muy verticales, y bueno, sabiendo que tenemos que dar ese paso adelante, de también saber competir ese tipo de partido, porque al final en esas situaciones también tenemos que ser contundentes, ¿no?
Y hoy tenemos partido de baloncesto, 9:45 en el Coliseum, en Leima, Coruña, recibe al Melilla. Objetivo naranja, conseguir su octava victoria en 8 jornadas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y no está todo el pescado vendido, ni mucho menos por el momento. Todas las miradas puestas en este lunes en la nueva reunión del Grupo de Trabajo sobre la descentralización de medicina, tras aflorar desencuentros o diferencias de opinión en la formalización por escrito del preacuerdo alcanzado hace 8 días sobre esta titulación. El consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Camaño, reiteraba en las últimas horas su optimismo ante ese futuro acuerdo. Los desencuentros estarían en varias cuestiones, como los plazos, el porcentaje de profesorado asignado a cada una de las universidades y la vinculación de los hospitales en el concierto con el Sergas. En el preacuerdo anunciado se hablaba de que tanto A Coruña como Vigo contarían con nuevas unidades docentes para los 3 últimos años de la carrera. El documento que plasme por escrito el preacuerdo alcanzado cuando esté terminado tendrá que ser ratificado por este grupo de trabajo y elevado a los consejos de gobierno de las 3 universidades, que a su vez también tendrán que aprobarlo. Fruto de este acuerdo, Coruña y Vigo aceptaban retrasar la solicitud de una facultad de medicina para sus respectivos campus, pero A Coruña ha decidido seguir trabajando en esa tramitación por si acaso o por si irrumpe alguna universidad privada que presente esa titulación de medicina. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las propuestas musicales. En la Sala Mardi Gras esta noche hay concierto de Exit, la banda residente en la sala desde 2009 con su repertorio de clásicos del rock. Mañana llegarán los argentino-vascos Cápsula, las entradas están ya disponibles en entradium.com y el domingo las puertas se abren a las 7:30 para recibir a 2 bandas gallegas de rock, Salomón Grass y Grisi Belli. En el Jazz Filloa esta noche turno para Alexandre Cabanelas, con pases a las 9 y a las 11 y entradas a 10 euros. Mañana estarán Abad y Villanueva también en doble pase y en el mismo horario. En el Garufa Club hoy a las 10, Daydream Jam Sessions, y mañana también a las 10 son de Camaway. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia hoy y mañana a las 8 en el Palacio de la Ópera y en el mismo escenario, pero ya el domingo a las 7 habrá el espectáculo Queen Revolution. A Fundación está celebrando en su sede de A Coruña la sexta edición del ciclo solidario Butaca de Jazz. El segundo de los conciertos previstos llega mañana a las 8 con el pianista, compositor y filósofo Pablo Seoane. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Se está realizando la segunda edición de Músicas Possibles, el ciclo con el que el Departamento de Cultura de la Diputación pretende ofrecer propuestas al margen de grandes circuitos comerciales. Mañana a las 8 la cita es en el Teatro Colón con Trinity y Hermani Faustino, y el domingo también a las 8 con Terreiro Mestizo. El Concello de A Coruña activa los bailes de mayores en los centros cívicos a partir de hoy. Las sesiones se van a desarrollar en horario de 5 a 8 y media y contarán con un precio simbólico de 1,50. La cita de esta tarde será en el Centro Cívico Osmayos. La ciudad celebra también el 50 aniversario del disco Rosalía de Castro, de Amancio Prada, y lo hace con un concierto especial este domingo en el Teatro Rosalía. Las últimas entradas están a la venta en ataquilla.com. Y el domingo también, pero a las 9, concierto de Anuel AA en el Coliseum. Además de la música, también ocasión para conocer material de lectura. La Fundación Luis Seoane acogerá hoy a las 8 la presentación del libro ABC Seoane. Se trata de un libro para público infantil con 23 obras de Luis Seoane en diferentes soportes que ilustran otros tantos términos que a su vez acompañan a las letras del abecedario. A las 7, la librería Oboken será el escenario de la presentación de la obra Viviano, cambiar para ser un mesmo, de Carlos Rego. Luis del Pino hablará a las 8 en el Sporting Club Casino sobre su libro Yo, el difamado. Y en el mismo escenario, en el Sporting Club Casino, mañana a las 7, turno para la obra Una larga travesía, de Antonio López, un padre que perdió a su hijo Pablo y que le hace un homenaje en este libro. También mañana en la FNAC a las 7 se presenta Sentinelas no limiar das tebras, de Ozo Perozo, Andrés Castro y Alexandre Senande. Y más presentaciones para mañana. A las 6, el Espacio Cultural Galgo Azul vivirá la de la obra A Panadería y tendrá también cuentacuentos con motivo del Día de las Librerías. La cantina del Mercado de San Agustín a Parva inaugura mañana a la 1 la Expo Non Expo, una muestra de 15 imágenes de profesionales de la fotografía que se van a vender al precio único de 50 euros para recaudar fondos para Palestina. Los museos científicos continúan hasta el domingo con la Semana de la Ciencia. Siguen, por tanto, las jornadas con entrada gratuita en las que el público puede gozar de exposiciones interactivas y actividades en la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae. También el MUNCIT celebra este fin de semana la Gincana Divulgaming, en la que los y las participantes podrán descubrir algunos secretos de la microbiología, la química y la física mediante juegos de ingenio y dinámicas lúdicas. Está dirigido a un público infantil de 8 a 12 años y también habrá el juego de escape Año de las Maravillas de Albert Einstein. Es necesaria la reserva previa en estas actividades en el correo reservascor@muncit.es. El Castillo de San Antón conmemora mañana el Día Internacional del Patrimonio y lo hace con recorridos guiados y talleres creativos para todas las edades. Habrá en concreto dos visitas guiadas a las 12 y a las 5 y media para conocer el contenido e historia del Museo Arqueológico. Los interesados pueden hacer su reserva en el teléfono 981 18 98 50. El Centro Comercial Los Rosales sigue con su programación del 29 aniversario y este fin de semana va a realizar diversas actividades festivas y lúdicas para sus visitantes. Destaca la 15ª exposición de bonsai y suiseki que se inaugura esta misma tarde a las 6. El domingo se cierra el plazo para inscribirse en la carrera popular de Novomesoiro. Es la última de esta temporada del circuito Coruña Corre y se celebrará el 23 de noviembre. Y también planes para toda la familia fuera del término municipal de A Coruña. Por ejemplo, en The Style Outlets, todos los sábados de este mes de noviembre habrá diversión con el Pollo Pepe en este centro comercial. En Betanzos, en el local Lar de Unta, mañana a las 12 y media, nueva sesión de Conversas Nolar, en esta ocasión con Xurxo Souto. Y en el Concello de Oleiros llega el Auditorio Gabriel García Márquez, Tromso, de Morra o Conto. Será mañana a las 8 y media. Y también mañana, pero a las 6 y en la fábrica, habrá un cuentacuentos a cargo de Polo Correo Dovento. Las familias interesadas en participar podrán inscribirse en la web del Concello Leirense.
Y Y bochinche, autofoto, feísmo, es la última actualización del diccionario de la Real Academia Galega, que incorpora un centenar de voces. Van desde familias de palabras como antiincendios o estudantado hasta términos científicos como audiología o volveretario. Puedes consultar el listado completo en nuestra web en cope.es/Coruna. Sigue Mediodía Cope. ¡Ale!